Nova Ed Veteran. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Un Rosario Radio presenta Radiofonium. Lo nuevo es historia. Buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos a Radiofonium, el programa de la revista Nova Ed Vetera. Hoy tenemos un programa tremendamente especial, porque es un día muy especial. Tenemos concierto de Metallica. Me acompañan aquí en la mesa Ana María Carbona, como siempre en Radiofonium con ustedes, el Control Master John Álvarez. Y hoy tenemos un invitado especial que ya presentaremos en la próxima sección de nuestro programa. Me rectifico, nuestro Control Master es Mario Castro. Ana María, ¿cómo está?
¿Qué tal? Bienvenidos a Radiofonium. Como ustedes pues ya les dijeron, tenemos un programa muy interesante para todos los fans de Metallica. Ya como ustedes saben, yo no soy muy fan, pero pues hoy está el programa a cargo de Alberto. Así que también tenemos un tema transversal por esta temporada de Halloween y les doy la bienvenida a todos y esto empieza.
Así es, estamos escuchando en este momento Moth Into Flame, uno de los nuevos lanzamientos de Metallica. Y con esta canción los dejamos para empezar nuestra primera sección, nuestra primera invitada.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es Nuestra Pluma Invitada.
Bienvenidos a Nuestra Pluma Invitada. Hoy en Nuestra Pluma Invitada tenemos a nada más y nada menos que el doctor Francisco Bernate. El doctor Bernate es doctor en Derecho, profesor de aquí de la universidad, rosarista y lo más importante, fan de Metallica, que estará conmigo hoy en el concierto también de Metallica. Estaremos allá y lo invitamos precisamente a hablar un poco de Metallica. Doctor Bernate, qué bueno que esté aquí, bienvenido a Radiofonium.
Bueno, muy buenos días, un saludo para todos ustedes, para toda la audiencia y para todos, todos los que nos acompañan hablando de Metallica. Una bandota, ¿no?
Sí, una de las bandas duras del metal y del rock. Para todos nuestros oyentes, Metallica fue una banda que nació en Los Ángeles en 1983. Fue fundada originalmente por Lars Ulrich y James Hetfield. A ellos se unieron Dave Mustaine y Cliff Burton en el bajo. Y estos dos últimos han ido cambiando a través del tiempo. Ahora como guitarrista tenemos al monstruo de Kirk Hammett en Metallica. Y el bajo ha sido tal vez el instrumento que más ha cambiado en Metallica. Después de Cliff Burton estuvo Jason Newsted. Y actualmente Newsted ha sido reemplazado por Robert Trujillo, que aquí al doctor Bernate no le gusta mucho. ¿Para qué?
No me gusta y me parece que en lo personal encuentro a Dave Mustaine mucho más músico que Ulrich, Hetfield y Hammett juntos.
Sí, claro, por supuesto. Y a Dave Mustaine, para quienes no saben, lo echaron de la banda por el abuso que hacía de las drogas y el alcohol, no estaba siguiendo el ritmo. Pero una vez salió, fundó Megadeth, ¿no? Sí, entonces, sí. Otra bandota también.
Que también muy amiga de Colombia.
Sí, así es, está varias
aquí veces. Aquí la hemos visto tal vez 4 veces, la vimos con haciendo de telonero de Iron Maiden, la vimos sola tal vez hacia el año 99, cuando presentó Cryptic Writings y estaba recién sacado el sencillo de Crush, que es una cosa increíble. Vinieron en la gira de los 20 años tal vez de Rust in Peace, lo tocaron completo, una bandota.
Sí, una de las bandas duras, 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 pero bueno, volvamos a Metallica. ¿Qué estamos esperando hoy en el concierto? ¿Qué vamos a oír?
Pues sin lugar a dudas es un concierto que vamos a ver, esta es la cuarta vez. Hemos visto la banda en sus diferentes momentos. Yo recuerdo el concierto del año 99, el concierto más grande que se ha hecho en Colombia. Habían más de 100.000 personas en el Simón Bolívar. Metallica en ese momento, si lo recuerdas, estaba en una fase, digamos, difícil.
Sí.
Estaban promocionando en ese momento el álbum Reload.
Ajá.
Y bueno, recuerdo que el escenario era particularmente oscuro. Se veía la tensión interna que después va a mostrar la película Some Kind of Monster, sí. esa tensión entre los cuatro. Un concierto que no fue muy bueno, hay que decirlo. No fue un gran concierto. Y ya después han venido las diferentes giras. Yo creo que esta noche podemos esperar el repertorio clásico de Metallica. Y van a presentar algunas de las canciones nuevas. Lo importante es que Metallica hoy día hace un stage, un show muy fuerte, muy audiovisual, con muchas imágenes. La última vez lo logramos ver, van pasando de fondo partes de los videos en One, hacen una, toda una cosa impresionante. Es todo un show.
La Guerra Mundial es increíble. Sí, además, sí, el manejo de pirotecnia, la puesta en escena es increíble. Creo que tal vez el único concierto que ha sido de un tamaño similar a ese de Metallica, el primero, fue también el primero de Iron Maiden cuando vinieron acá, que el Simón Bolívar también tuvo más de 100.000 personas. De hecho, la banda había empezado a tocar, llevaban 4 canciones y todavía seguía entrando gente. Sí. Fue increíble. Pero bueno, en este momento estamos escuchando For Whom the Bell Tolls, canción del álbum Ride the Lightning, lanzado en 1984. Uh-huh. Y esta canción está fue nominada al premio Grammy a la mejor interpretación del metal. Entonces vamos a escuchar un poco de esta canción.
Escuchando Radiofonio.
Bueno, doctor Bernate, ¿y en cuántos conciertos de Metallica ha estado usted?
A Metallica la he visto con la de hoy 4 veces.
4 veces.
Vamos a mandar un saludo muy especial, Camilo Montoya Yepes, arroba Camilo Montoya, quien fuera editor judicial de CMI, era el que se conecta con otros, nos dice que va a llegar a las 2 de la tarde. Yo me acuerdo la primera vez que vino Metallica, la gente acampó desde 3 días antes para ver a Metallica.
Claro, sí.
Ya no, hemos mejorado.
Sí, hemos mejorado. Además, la organización de los conciertos ha mejorado también bastante. Yo me voy de aquí, salgo del centro 1:30 de la tarde para el concierto.
Sí.
Entonces estaré llegando allá tipo 2:30, 3 también, temprano.
Yo soy funcionario, me toca cumplir horario de trabajo a las 4 de la tarde.
Sí, pero bueno, allá nos vemos. Seguimos aquí con más programación de Metallica. Estamos escuchando Wherever I May Roam del álbum Metallica, mismo nombre de la banda, lanzado en 1991. Esta es una canción típica de heavy metal, de la faceta más heavy de Metallica, y pues es una canción que es de las que más me gusta a mí. Me encanta la energía, me encantan esos riffs un poco más lentos, pero más melódicos. ¿Qué le parece a usted,
doctor? Uno podría decir que Metallica es el gran pionero de lo que se llama speed metal. Si tú miras la canción, va subiendo en intensidad, y esta es una buena muestra. Aquí tú vas a ver la influencia que en la banda tiene una persona que es muy importante para ellos, que es Bob Rock. Ajá. Bob Rock era el productor de bandas más de glam. Particularmente fue el productor de Dr. Feelgood de Motley Crue, y ahí tú ves un sonido impecable. Entonces Metallica, que no es propiamente un grupo de glam, llama a Bob Rock y deja que Bob Rock realmente le meta la mano al álbum. Y si tú miras, este es el álbum de Metallica que tiene el sonido más perfecto. Recuerda tú que Unjustice for All es el segundo disco que graba Metallica con Jason Newsted, y tiene un sonido oscuro, porque por las razones que uno jamás entenderá, a la hora de la masterización final del álbum, a Hetfield y a Ulrich se les ocurrió sacar el bajo. Mira que Newsted no sale en Unjustice for All. Si tú lo oyes con unos audífonos y en alta calidad, vas a ver que no hay bajos. A Newsted lo sacaron de hecho de ese álbum. En este otro se potencia el bajo, tiene un sonido mucho más parecido a lo que es un sonido mucho más puro, digámoslo así, y lanza a Metallica ya a un nivel comercial impresionante. De hecho, el gran fan de Metallica no gusta mucho de este álbum, porque dice, se vendieron, esto es hard rock, esto es Poison. Y después de esto viene esta mítica gira. Porque mira, yo no me acuerdo exactamente en qué época salió este álbum. Me acuerdo el día que salió en Bogotá, lo pasó por la noche radioactiva. Y lo que uno hacía era que ponía la grabadora rec y hágale para poderlo ir en el bus del colegio. Pero después de eso viene una gira, Guns N' Roses, Metallica y Faith No More. Las tres bandas más importantes del momento. Y Faith No More en esa banda, en esa gira, les dio sopa y seco a los otros dos. Una bandota, Faith No More. Y Hetfield en Montreal sufre una quemada en buena parte de su cuerpo, una quemadura. Con la pirotecnia se quemó, suspenden la gira. Y Metallica en ese momento tiene otro guitarrista, no sé su nombre, y Hetfield solo era cantante. Pero este es un álbum comercial, es por primera vez un álbum con una balada propiamente dicha, que es Nothing Else Matters. Un álbum muy diferente, pero pues comercialmente creo que a hoy en día se venden miles de copias todavía de este álbum.
Sí, así es. Y Metallica es uno de esos grupos difíciles de encasillar precisamente porque lo han acusado de venderse en diversas ocasiones.
Sí.
Porque Metallica ha hecho de todo, desde thrash metal, speed metal, heavy metal, hard rock, incluso ha tocado canciones de folk.
Sí.
Tiene un cover excelente que oiremos más adelante, que se llama Whiskey in the Jar, que es un cover de una canción típica irlandesa. Pero por ahora vamos a continuar con otro clásico de Metallica, en este caso del Black Album, que es One, de Injustice for All,
corte número 4 de Injustice for All.
Salió en 1988, estuvo nominado por MTV al Video Music Award al mejor video del rock y se ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de metal.
Esta
es una canción increíble con un mensaje súper poderoso sobre las consecuencias de la guerra. Y pues en sus conciertos siempre es un éxito, es un clásico.
En mi época diríamos es la 4 del lado A. Era la que cerraba el lado A del álbum.
Sí, así es. Entonces lo dejamos con un poco de One. It is impossible for a decelerated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where am I?
Estás escuchando Radiofonium.
Bienvenidos nuevamente aquí a Radiofonium. Aquí nos estaban confirmando en nuestro Control Master que el guitarrista que reemplazó a Hetfield en el momento en que se quemó fue John Marshall. John Marshall estuvo acompañando entonces a Metallica en esa gira. En este momento estamos escuchando Creeping Death. Esta es una de mis canciones favoritas de Metallica. Además que tiene un tema que uno no pensaría que Metallica haría, ¿no? Habla precisamente sobre el pueblo judío en Egipto y específicamente sobre las 7 plagas, sobre la plaga de Egipto en la cual Dios mató a todos los primogénicos y al primogénito del faraón. Esa es la Creeping Death, la muerte que entra arrastrándose en la noche y mata al primogénito del faraón.
Sí. De hecho, aquí te voy a decir, hacia el año 90 tal vez, se editó un álbum de Metallica colombiano, se llama Creeping Death. Entonces estaba Creeping Death, Jumping the Fire y una cantidad de canciones en vivo, con una portada alternativa, era bien chévere. Esta teóricamente va a ser la primera canción con la que van a salir. Y aquí es donde más falta hace Jason Newsted, porque si algo hace fuerte esta canción son los coros. Los coros, recuerda que Jason Newsted de hecho era el que cantaba esta canción. Ahora pues Robert Trujillo no canta y ahí se va a sentir. Pero es un momento que además le permite a la banda interactuar con el público. Ahí en la mitad tiene un entrecoro donde puede interactuar con el público y sin lugar a dudas esta va a formar parte del repertorio.
Así es, este hace parte de uno de los mejores álbumes de Metallica, a mi parecer, que es Ride the Lightning.
Es sí. El corte número 7, tal vez.
Sí, sí, sí. Y pues digamos que tiene muchas de las canciones más representativas, incluyendo la canción Ride the Lightning, que tiene el mismo nombre del álbum. Me acuerdo que en el concierto pasado de Metallica, en el By Request, había un ejercicio con el público que había dos canciones para votación, para que fuera la canción para cerrar el concierto. Y estaba entre Whiskey in the Jar y Ride the Lightning. Empezó ganando por votos Whiskey in the Jar, pero al final ganó Ride the Lightning. Entonces en el concierto pasado Ride the Lightning fue la canción con la que Metallica cerró.
Tremendo.
Sí, tremendo.
Y también en algún momento de Ride the Lightning han impulsado mucho Call of Cthulhu, que está en S&M, muy, muy fuerte esa canción, que es un instrumental. Han tocado excepcionalmente, no es frecuente que lo hagan en las giras, pero en Ride the Lightning, Fight Fire with Fire, la cantaron aquí tal vez en el primer concierto. For Whom the Bell Tolls no puede faltar, Ride the Lightning ha ido y ha venido, Creeping Death siempre está, y por supuesto Fade to Black, Fade to Black, ¿no? Sí. Ave María.
Entonces ahora vamos a seguir con Fade to Black, que es otro de los clásicos de Metallica.
Estás escuchando Radio Phonium.
Bueno, esta canción Fade to Black es otra faceta de Metallica, ¿no? Es ese Metallica más melódico, más lírico, con una guitarra lírica que va acompañando todo el tiempo el fondo de la canción, muy del estilo de Nothing Else Matters, The Unforgiven, mucho lo que trabajó Metallica en el Black Album, a pesar de que esta Fade to Black es también del Ride the Lightning, pero digamos que iba marcando como esa pauta de para dónde iba Metallica. En uno de los álbumes que fue de los más vendidos, yo creo que es el Black Album de Metallica.
Es el más vendido.
Y es de los más populares, o sea, las canciones del Black Album se las sabe hasta el portero. Todo el mundo ha oído esas canciones.
Y sobre todo que cuando se lanzó fue en medio de una expectativa increíble. O sea, las filas en Tower Records, en eso es en Sunset Boulevard, que fue donde se lanzó, ahí se lanzaba en esa época. Ese era como el sitio del rock and roll, ahí en Sunset Boulevard, tenías un Tower Records. Que para el heavy metal es muy importante, porque es que ahí quedan, sobre Sunset Boulevard, quedan todos los bares donde salieron las grandes bandas. Está el Roxy, Rainbow, de ahí salió Motley Crue, Cinderella, de ahí salió toda la escena del rock. Entonces los lanzamientos Guns N' Roses, por Dios, se hacían ahí en el Tower Records. Es famoso además porque en un momento dado Vince Neil y Axl Rose se retaron a pelear allá.
Wow.
Pero ninguno de los dos apareció, el cantante de Motley Crue y el de Guns N' Roses, que nunca pasó. Pero las filas eran increíbles. Este álbum tuvo toda una expectativa. Colombia llegó relativamente rápido. Acuérdate que en ese momento nos tocaba esperar a que llegara el cassette.
Sí, claro, por supuesto.
Creo que ya lo vendían en CD. CD.
Sí, fue de los primeros álbumes de Metallica en salir.
El primero que llegó fue Bad de Michael Jackson a Colombia.
Ese fue el primero. Entonces estamos escuchando Fade to Black de Ride the Lightning, canción de 1984. Y esta canción es una mezcla de rock, heavy metal, pero pues es definitivamente uno de los clásicos de Metallica.
Y es Speed, ¿no?
Y Speed también.
Va subiendo.
Estás escuchando Radio Phonium.
Bueno, y aquí entramos con otro de los grandes clásicos de Metallica, tal vez su canción más popular, con Nothing Else Matters, que es Master of Puppets. Master of Puppets es la canción líder del álbum con su mismo nombre, lanzada en 1986. Esta es tal vez la máxima representación del heavy y del speed en Metallica. Uh-huh. Es una canción con unos riffs velocísimos de guitarra eléctrica. Y pues digamos que la voz también es una voz muy muy rápida. Entonces entra también en ese género del speed metal que después adoptarían bandas diferentes como Megadeth también, entre ellas.
Anthrax,
Megadeth. Anthrax, exacto. Y pues nada, Tobernate.
Canción tremenda, una letra increíble que habla sobre la adicción. La canción está pensada de la manera como las adicciones, ya sea al alcohol, ya sea a las drogas, o ya sea a una persona, generan en los seres humanos. Entonces mira que dice que tengo el control de ti, yo soy todo lo que tú necesitas. Un álbum que fue el último que ellos grabaron con Cliff Burton y que definitivamente los lanza ya a los big markets. O sea, hasta ese momento Metallica con Kill Em All o algo con Ride the Lightning, pues era una banda no de estadio, no era un stadium band que llaman los americanos, era una banda de bar, una banda de concierto relativamente grande. Pero ya la gira que hace Metallica para Master of Puppets en Europa, recordemos que su baterista es danés, Lars Ulrich, un tenista danés. Él era tenista y fue a los Estados Unidos a jugar tenis, su papá un tenista muy destacado. Ya eso los lanza a otro nivel. Los conciertos de Master of Puppets ya son la primera, los primeros conciertos a gran escala de Metallica.
Ahí está el concierto, entre otros, legendario de Metallica en Moscú.
Ese ya es en la gira de Justice for All.
Justice for All, pero el video de la canción de Master of Puppets, cuando tocan Master of Puppets en la Plaza Roja.
Sí.
Plaza Roja con cerca de 1,000,000 de personas, sí. Era una cosa impresionante. Además, en plena época del comunismo y guerra
estaba
fría.
Estaba saliendo, ¿no? Eso es año 89. Y muchas de las bandas van a Rusia, van a la Unión Soviética. Recuerda que está hacia esa época se hizo un gran concierto. Nuestros oyentes pueden ubicar los videos de Cinderella, sí. De Motley Crue, de Scorpions, de Metallica, Monsters of Rock se llama, sí, eso, sí, en Moscú. Sí, sí, sí. Y son unos conciertos apoteósicos, están dando la transición y la gente desbordada, sí, enloquecida.
Pues. Enloquecida. Sí, yo creo que pocas bandas extranjeras pueden mover rusos como Metallica.
Bueno, Scorpio, movió, ¿no? Lo de ellos
Scorpio,
siempre fue
sí, Scorpio, claro, bueno, por supuesto.
Porque era alemán y estaban al lado. Sí, lo de ellos siempre.
Así es. Bueno, y para terminar esta primera sección, vamos a terminar con la canción con la que yo les había contado al principio, Whiskey in the Jar. Es una canción que me gusta mucho, porque a mí personalmente me gusta mucho la música folk irlandesa.
Sí.
Y esta es una canción que la compusieron porque precisamente en una gira de Metallica en Dublín, escucharon la canción en un pub, una noche de cervezas, y dijeron, montémosla. Y montaron este cover, esto fue en el año 2004. Uh-huh. Y pues digamos que fue la nominación en el UK Festival Award para que fuera el himno del verano en ese año. Es un muy buen hit de Metallica y al parecer va a estar en este concierto de esta noche.
Pero no me da tan largo como 2004, me da un poquito más atrás. Yo creo que esta es 99. Está en el álbum Garage Inc. Recordemos que Garage Inc. es básicamente una recopilación de covers que hace Metallica. Donde está esta canción, ahí apareció hace un video, el video es bastante bueno y básicamente ahí tú puedes ver las influencias de Metallica, ¿no? Recuerda que después de esto, ellos grabaron con Lou Reed, que es un álbum que la gente casi no oye. Yo lo he oído y no es muy bueno, se llama Lola tal vez.
Sí.
Lou Reed y Metallica le hace el instrumental y Lou Reed canta, pero Garage Inc. tiene muy buenos covers. Está, sí. Garage Days Revisited, el álbum del 85 completo, sí. Y algunos covers que habían sido básicamente B-sides de singles de Metallica. Como The Prince, Bread Fan, bueno, es todo un tema y seguramente está por primera vez la vamos a ver aquí en Bogotá, sí. Y seguramente va a salir muy bien, a pesar de los pronósticos que hablan de una lluvia escandalosa.
Esperemos que no, porque el concierto pasado, antes del concierto, cayó un aguacero que terminamos todos calados hasta los huesos, sí.
Y en The Cure, que llovió, cantaron 3 horas y llovió escandalosamente 3 horas.
Sí. Sí, lo que pasa es que octubre es terrible para Bogotá y especialmente este fin de semana, por eso tuvieron que cambiar Rock al Parque de fecha. Originalmente Rock al Parque se hacía en el puente de Halloween y lo tuvieron que cambiar de fecha porque los últimos dos lanzamientos de Rock al Parque en octubre estuvieron marcados por unas granizadas impresionantes que dañaron equipos, tuvieron que cancelar el festival. Entonces,
pues el de Guns N' Roses de 1992. Que fue tal vez para esta fecha, ¿sabes? Yo creo que fue el 1 de noviembre, fue el 2, yo no me acuerdo cuál fue. Eso fue en medio de un aguacero criminal. Bon Jovi en 1995 fue el 2 de noviembre, día que mataron a Álvaro Gómez. En un aguacero criminal, pero tocaron 3 horas, se devolvieron 3 veces los señores de Bon Jovi. pero el pronóstico para esta noche no es bueno. Es muy desafortunado que en Colombia no tengamos un sitio para hacer conciertos. Cubierta. El caos vehicular va a ser escandaloso.
Sí, yo por eso me voy temprano.
En plena autopista el caos va a ser escandaloso para entrar, para salir. Pero bueno, es Metallica, yo creo que vale la
vale
pena.
Vale la pena aguantarse la mojada.
Hay que ir a comprarse un impermeable y armarse de buena actitud y vámonos.
Así es. Entonces, con esto terminamos esta primera sección de nuestra prima invitada. Muchísimas gracias, doctor Bernate, por estar con nosotros, por compartirnos su expertise en Metallica. Y nos vemos esta noche en el concierto.
Por supuesto, entonces todos muy invitados, muchas gracias por tenerme acá. Saludamos a María Alejandra Donato, que nos acompaña también. Ella conduce Hora Judicial, el espacio jurídico de nuestra facultad. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes y a todos los que interactuaron. Tenemos una cantidad de trinos, de mensajes.
Buenísimo.
Estuvo bien movido esto.
Eso estuvo muy chévere. Muchas gracias, los dejamos con Whiskey in the Jar.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium. Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Ciencia, cultura, educación.
Se acerca el segundo foro agroecológico para ciudades sostenibles, un espacio que busca que las ciudades sean un actor responsable de la producción, distribución y consumo de alimentos que ayude a disminuir los daños medioambientales que a diario se generan. Un evento que contará con la presencia de sectores sociales, económicos, políticos y académicos en el ámbito nacional e internacional, entre los que se encuentran Oxfam Quebec, Slow Food y la Red de Agricultura Familiar. Segundo Foro Agroecológico para Ciudades Sostenibles, 9, 10 y 11 de noviembre, en todas las sedes de nuestra universidad. Para registrarse, ingrese a nuestro portal web rosarista. Una invitación de la Facultad de Ciencia Política, Gestión Ambiental, Vicerrectoría y Rosario Radio. Formando opinión. La radio universitaria, vívela en urosarioradio.com.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio. Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, soportaremos el desarrollo institucional en un hábitat competitivo.
Apostaremos por la construcción de un plan maestro de infraestructura con horizontes diferenciales en el corto, mediano y largo plazo.
Desarrollaremos proyectos que impactarán nuestra relación con la ciudad. En cada una de nuestras sedes adoptaremos las mejores prácticas de campus sostenible, tecnológico e innovador.
Avanzaremos en la consolidación de un campus virtual que refleje plenamente nuestro espíritu fundacional de tradición e innovación.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Llega un nuevo espacio para la gestión de tu vida académica a través de tu pasaporte virtual. A partir del 18 de octubre, conoce CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, donde podrás realizar y gestionar toda tu vida académica de forma ágil y sencilla. No olvides realizar las solicitudes de notas, certificados, registro de asignaturas, consulta de horarios en CIAR, un espacio pensado para ti. Recuerda, CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, desde el 18 de octubre.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Te invitamos a ser parte de la comunidad estudiantil con más reconocimiento y alto desempeño en el ámbito académico profesional en Colombia. Con un cuerpo profesoral de excelencia, hábitat competitivo y con carácter internacional. Universidad del Rosario. Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global y somos actores protagónicos de los temas del país. Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario. Inscripciones abiertas hasta el 24 de octubre. Para más información, comunícate a la línea Info Rosario al 422-5321 o al correo electrónico pregrado@rosario.edu.co. Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes.
Ciencia, cultura, educación.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Ciencia, cultura, educación.
Se acerca el segundo Foro Agroecológico para Ciudades Sostenibles, un espacio que busca que las ciudades sean un actor responsable de la producción, distribución y consumo de alimentos y ayude a disminuir los daños medioambientales que a diario se generan. Un evento que contará con la presencia de sectores sociales, económicos, políticos y académicos en el ámbito nacional e internacional, entre los que se encuentran Oxfam Quebec, Slow Food y la Red de Agricultura Familiar. Segundo Foro Agroecológico para Ciudades Sostenibles, 9, 10 y 11 de noviembre, en todas las sedes de nuestra universidad. Para registrarse, ingrese a nuestro portal web rosarista. Una invitación de la Facultad de Ciencia Política, Gestión Ambiental, Vicerrectoría y Rosario Radio. Formando opinión. La radio universitaria, vívela en urosarioradio.co.
Estás escuchando Radio Fonium.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radio Fonium, esto no es cuento viejo.
Once 33 de la mañana, bienvenidos de vuelta a esta sección de Esto no es cuento viejo. Hoy nuestro programa es un programa que está bastante más oscuro de lo normal, tanto por la música como por sus contenidos. Y hoy en Esto no es cuento viejo vamos a hablar de un tema que va muy con la época, que es el tema de los fantasmas, los aparecidos, el miedo, no solamente en situaciones que pasan en nuestras ciudades, sino también en la literatura y en otros ámbitos. Entonces, Ana María, ¿qué nos trae hoy?
Hola, ¿qué tal a todos los oyentes? Los saludo, veo que están muy movidos por las redes sociales. Envío saludos a todos, a Catiza Carvajal. Y hoy vamos a hablar sobre los fantasmas de Bogotá, los edificios más miedosos de la ciudad. Y voy a hablar del antiguo hospital de San Juan de Dios. Fue fundado en 1723 y permaneció abandonado durante mucho tiempo, hasta que la alcaldía volvió a recuperar como sus instalaciones. Cuentan las historias que en la noche este hospital se llena de frío, sombrío, y se escuchan lamentos de personas en las camillas. Muchas veces incluso las camillas se ven llenas cuando no hay nadie acostado ahí. Se ven fantasmas de una monja y de una enfermera constantemente. Así que es considerado el top número uno de los lugares más escalofriantes de la ciudad. Siguiendo a esto vienen los gritos del Palacio de Justicia. Como muchos saben, en 1985 pues este edificio vivenció una de las catástrofes capitalinas de esta ciudad. Y se dice que en las noches, aún en los pasillos, se escuchan gritos de tal vez las víctimas de este atentado. También, hablando de turismo, uno de los, el Hotel Tequendama cuenta que hay una niña en sus pasillos. Muchos huéspedes, incluso de día, ven una niña pasearse por los pasillos, cantar, llorar, subirse al ascensor. Y la gente ya no reacciona de ninguna manera, porque incluso a uno le advierten cuando llega al hotel que va a encontrarse con muchas sorpresas nocturnas. También tenemos el edificio de Seguros Bolívar, donde después de las 4 o 5 de la tarde, después de que empiezan a abandonar sus instalaciones, se empiezan a ver fantasmas, muchos fantasmas, increíblemente. Nadie encuentra la explicación real de por qué en este edificio ocurren tantas cosas paranormales, pero los ascensores se abren solos, se escucha gente como si siguieran en los pasillos. Puede ser, digamos, que también sea como el eco de todo el movimiento que hay durante el día, pero también han visto fantasmas y cosas paranormales. Y la verdad, a mí me gustaría mucho tomar una experiencia de estas e irme de noche a alguno de estos lugares, aventurarme a ver si es cierto y qué nos encontramos. ¿Qué piensa usted, Alberto?
Sí, así es. Y es que, para los que no lo saben, históricamente el Halloween viene de la celebración de la fiesta de Samhain celta. Esta fiesta, que coincidía con el Año Nuevo para la cultura celta, se supone que el mundo de los espíritus y el mundo real estaban interconectados, y era el día en que más posiblemente los espíritus podían vagar por la tierra, y de ahí viene la costumbre de prender hogueras, que después se transformaron en nuestras lámparas de calabaza, y de ponerse máscaras, y esto era para ahuyentar a los espíritus de los poblados. Pero en esta misma lógica de espíritus que vienen a este mundo, quisiera hablar de un autor que toma el terror y lo hace su principal alma literaria, y se trata de Howard Philip Lovecraft. Lovecraft es un novelista de Providence, Estados Unidos, nacido en 1890, que se especializa en relatos de terror y ciencia ficción. Sin embargo, su obra más famosa tiene que ver con, son obras, porque es una serie de cuentos cortos, con el mito de Cthulhu. Cthulhu es una criatura que el autor habla que es parte de los dioses antiguos, dioses antiquísimos que están, viven en un mundo subterráneo desde hace millones de años, y que cada cierto tiempo tienen la posibilidad de tener contactos con humanos. Este contacto se puede lograr a través de un libro. El libro se llama el Necronomicron. El Necronomicron, según Lovecraft, fue escrito por el árabe loco Abdul al-Sarajed, y es el libro que enseña cómo convocar estos dioses. Estos cuentos son realmente terroríficos porque están basados en las pesadillas que tenía Lovecraft, quien era opiómano además, y eran pesadillas muy muy vívidas sobre estos dioses que lo visitaban y estaban tratando de controlar su alma. La historia se hizo tan famosa que Metallica precisamente hizo esta canción que está sonando de fondo, que se llama The Call of Cthulhu, es decir, El Llamado de Cthulhu, y que es un instrumental en el cual se busca resaltar el espíritu de terror de esta obra de Lovecraft. Vamos a escuchar un poco de la canción.
Estás escuchando Radiofonium.
como pueden darse cuenta, pues esta es la canción de un loco, ¿no? De la cabeza de una persona que está mal, que siente espíritus que lo persiguen. Y precisamente ese es el espíritu del Halloween, ¿no? Los espíritus que vienen acá. Pero nuestra propia Universidad del Rosario tiene unas historias de fantasmas bastante interesantes. Ya en otro programa hablábamos tal vez de los fantasmas del claustro. Sin embargo, no es el único sitio donde aparecen fantasmas. En el Hospital Universitario Mayor, Medri, como le conocen muchos, hay unas historias de fantasmas grandísimos. Este hospital anteriormente era la Clínica San Pedro Claver, es un hospital que tiene muchos años, y pues por ahí ha pasado mucha gente. Además también tenía un ala psiquiátrica, que pues ahora en la remodelación pues está totalmente modernizada, etc. Pero las historias continúan. Este hospital, para quienes lo han visitado sabrán, tiene un servicio que se llama el servicio de los ángeles custodios. Los ángeles custodios son aquellas personas que están en los ascensores del hospital y que se encargan de poner el piso en el que uno va, los ascensoristas. Los ángeles custodios, por protocolo, normalmente nunca voltean a mirar a las personas, simplemente entra uno, ellos están sentados en su silla enfrente de los botones del ascensor y les preguntan a uno a qué piso va. Los señores, uno dice el noveno, ponen el noveno y lo llevan a uno hasta el noveno. Cuentan que en las noches los señores ven subir gente, entra un señor, entra una niña, preguntan a qué piso van, al noveno. Suben al noveno, ellos se van sin voltear para atrás. Cuando llegan y llegan al noveno, nadie sale por la puerta, se voltea y el ascensor está vacío totalmente. Entonces esto sucede y le ha sucedido a bastantes médicos y estudiantes de medicina que se han encontrado con este tipo de cosas. Pero no es el único hospital universitario donde sucede esto. En el Hospital Universitario San Ignacio de la Universidad Javeriana también hay varias historias de fantasmas. Hay una muy curiosa que me contó mi hermano, que está en este instante haciendo su residencia allá. Es que una compañera de ella estaba rotando en la morgue, estaba haciendo su rotación en epidemiología y estaban rotando en la morgue y pues les tocaba quedarse por la noche con los cadáveres. Entonces decían que un día, a horas de la mañana, empezaron a oír ruidos en el techo, entonces pensaron que en la parte de arriba había un paciente muy inquieto, pero pues ninguno dijo nada, etcétera, y siguieron trabajando, los ruidos seguían. Y decían como, ah, ¿qué será lo que pasa con ese paciente allá arriba? Porque están moviendo camillas, ¿qué es lo que están haciendo? Oían voces, oían que soltaban el agua, pues un movimiento raro para el hospital. Y sonaba puro encima de ellos, como si estuviera en el piso de encima de ellos. Cuando salieron a almorzar, salieron a la cafetería y estaban sentando en la cafetería. Y de pronto una de las niñas miró hacia la morgue y se dio cuenta que la morgue no tenía segundo piso. Entonces lo que estaban oyendo, quién sabe de dónde vendría, nadie lo sabe. Después de eso se pusieron a preguntarle a los porteros de seguridad del Hospital San Ignacio y dicen que efectivamente han grabado niñas y gente, de una señora de blanco, entrando a la morgue y que cuando ha entrado la puerta ha estado cerrada con llave, nadie ha debido estar ahí, y la tienen grabada en video en el Hospital San Ignacio. Entonces ahora en Halloween este tipo de temáticas de fantasmas, etcétera, se ponen aún bastante más de moda que lo que en realidad son normalmente. Porque la gente sí entiende, como Ana María, querer salir a experimentar estos cuentos. ¿Estás segura, Ana María, que podría con el susto?
Pues la verdad, yo soy muy cobarde. Ya aquí nomás ya estoy asustada con Metallica y la temática del programa. Pero la verdad, yo una vez hice un tour por la Candelaria. La gente se aprovecha como de esta época para hacer como una ruta con los turistas, porque la Candelaria es uno de los lugares donde más alberga almas en pena y fantasmas. Y la verdad, uno sí siente cosas, o sea, uno entra a casas y uno siente energías súper extrañas, uno siente que lo tocan. Y pues yo ese día salí literal como a dormir con mi mamá, o sea, lo admito, fue un susto terrible. Pero pues la verdad, a mí sí me llama mucho la atención este tipo de temas porque es interesante, ¿no? Y incluso he visto programas donde hacen psicofonía, o sea, programas donde van y buscan fantasmas por allá. Nomás en el Bronx también hicieron un programa en especial de fantasmas en el Bronx. Así que la verdad a mí se me interesa y también me han asustado muchas veces en la vida, entonces creo que estoy en preparación para enfrentar una situación como esta.
A mí solamente me han asustado una vez en la vida y fue un susto en el hijo de madre que no creo que se repita. Fue un susto en Estados Unidos, estaba en un programa de intercambio estudiantil, que esos que uno hace en la universidad, de irse a trabajar para aprender inglés, y era en un campamento de verano. Un campamento de verano tenía la leyenda de que un cocinero se había muerto en el campamento, le había dado un infarto trabajando, y que desde entonces la gente del campamento lo veía, sobre todo en el lado de las niñas del campamento. Yo no creía mucho el cuento, entonces todo el mundo hablaba del chef, etcétera, y pues yo no le paraba muchas bolas. Y había una niña que estaba medio loca, que practicaba Wicca, era medio bruja, entonces ella era instructora de tiro con arco en el campamento y decía que lo veía caminando. Entonces pues yo pensaba que era parte más de su locura. Y una noche fuimos a teníamos la noche libre, estábamos comiendo en el polideportivo que quedaba en el lado de las niñas del campamento. Y el polideportivo tenía como una tarima, un segundo piso. Nos subimos en el segundo piso, estábamos ahí comiendo con otros counselors y empezamos a oír pasos en el polideportivo. De pronto esos pasos entraron al baño, soltaron el agua, abrían las llaves, se empezaron a mover las sillas abajo. Y entonces nos asomábamos por la baranda para ver qué había y no había nadie. Vacío, los ruidos parados. Y nos volvíamos a sentar y otra vez. Entonces claro, todos nos empezamos a contar de la leyenda, de la cosa que al señor siempre le gustaba abrir llaves y soltar el agua. Era como su
hábito
de fantasma, sí. El caso fue que movían las sillas desordenadísimas, nosotros arriba todos aterrados. Y la escalera para subir a la tarima era de madera. Estábamos todos sentados debajo de la baranda sin ver qué pasaba y empezamos a oír los pasos subiendo por la escalera. Y los pasos subían por la escalera y subían por la escalera. Y ya en el momento en que iba a llegar, o sea, lo íbamos a ver, las sillas volvieron a sonar abajo, pero nunca abajo. Entonces nos acordamos que el cuento decía que cuando prendían las luces, los ruidos de las vainas paraban, pero la luz estaba en el primer piso, abajo. Entonces cogimos a un compañero y lo colgamos de las piernas y lo bajamos y prendió la luz colgado de las piernas. Miren, santo remedio, sacaron los ríos y salimos a perdernos de ahí. Nunca supimos realmente qué pasó, pero fue un susto terrible. Entonces, con este cuento personal vamos a terminar esta sección. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, soportaremos el desarrollo institucional en un hábitat competitivo.
Apostaremos por la construcción de un plan maestro de infraestructura con horizontes diferenciales en el corto, mediano y largo plazo.
Desarrollaremos proyectos que impactarán nuestra relación con la ciudad. En cada una de nuestras sedes adoptaremos las mejores prácticas de campus sostenible, tecnológico e innovador.
Avanzaremos en la consolidación de un campus virtual que refleje plenamente nuestro espíritu fundacional de tradición e innovación.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Llega un nuevo espacio para la gestión de tu vida académica a través de tu pasaporte virtual. A partir del 18 de octubre, conoce CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, donde podrás realizar y gestionar toda tu vida académica de forma ágil y sencilla. No olvides realizar las solicitudes de notas, certificados, registro de asignaturas, consulta de horarios en CIAR, un espacio pensado para ti. Recuerda, CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, desde el 18 de octubre.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Te invitamos a ser parte de la comunidad estudiantil con más reconocimiento y alto desempeño en el ámbito académico profesional en Colombia. Con un cuerpo profesoral de excelencia, hábitat competitivo y con carácter internacional. Universidad del Rosario. Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global y somos actores protagónicos de los temas del país.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Inscripciones abiertas hasta el 24 de octubre. Para más información, comunícate a la línea Info Rosario al 422-5321 o al correo electrónico pregrado@rosario.edu.co.
Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Estás escuchando Radio Fonium.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova Etvetera.
Bienvenidos de nuevo a Radiofonium. Son las 11:49 de la mañana. Continuamos acá con más de Metallica. E iniciamos con nuestra sección de artículos del mes. Tienen que aprovechar porque ya quedan pocos días de esta edición. El 9 tendremos nueva edición. Y antes de que arranquemos con la sección, quiero invitarles a ustedes a todos a aceptar el reto que aceptó el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, para que el día jueves 3 de noviembre nos vengamos todos en bicicleta. Yo normalmente me vengo en bicicleta, aquí nuestro control master Mario también se viene en bicicleta, somos ciclistas activos, entonces están todos invitados a que ustedes vengan en bicicleta ese día. Venirse en bicicleta es realmente una chimba, perdón la palabra, pero es buenísimo. Se los pongo así, yo vivo en Cedritos. Cuando me vengo en bicicleta me echo entre 45 y 50 minutos. Pero cuando me vengo en bus me echo entre hora y media y 2 horas. Entonces ahí está la diferencia, hago ejercicio, me mantengo sano, puedo comer mucho y no me engordo. Entonces ya saben, todos aceptar el reto del rector el 3 de noviembre. Entre tanto estamos escuchando el último lanzamiento de Metallica. Esta canción fue lanzada el día de ayer en la página de la banda. Se llama Atlas Rise y es el tercer sencillo de su álbum Hardwired to Self-Destruct.
Bueno, ya como estábamos hablando, vamos a iniciar con los mejores artículos del mes. También respecto a la invitación que hace Alberto de aceptar el reto, no es porque sí, este jueves es el día voluntario sin carro, así que veré a todos muy voluntarios sin carro, en bicicleta, caminando, en patines. Y pues vamos a empezar con lo mejor de la edición de la revista. Bueno, inicio con virus, ácaros, abejas y control epidemiológico, complejidad de la salud ambiental en el cambio climático, de Ricardo Andrés Roa Castellanos. Bueno, este autor es muy interesante porque dice que las crisis globales siempre se han tratado de solucionar a partir de la ciencia política, la geopolítica, pero hay dos alternativas grandes de la ciencia de la vida, de la tierra, de la salud, la geoquímica ambiental e incluso la astrofísica que pueden llegar a dar solución a esta crisis. También traigo un artículo llamado Justicia, no venganza, de Tomás Molina. Este autor nos habla sobre cómo los colombianos confundimos la justicia con la venganza y la venganza con la justicia, y que tenemos una concepción realmente radical sobre las dos. Es un artículo en el cual trata como de aclarar estos vacíos conceptuales y que si realmente no tenemos como una visión compartida de la justicia, es muy difícil que podamos vivir en armonía y en comunidad, y más en una época de posconflicto al cual nos estamos enfrentando. Así que súper recomendados, los invito a revisar estos dos artículos y los que Alberto nos va a mencionar a continuación.
Así es, para los que no se han dado cuenta con la voz de añoranza y felicidad que Ana María cuenta los artículos de Tomás, es su fan número uno, le encantan los artículos, entonces ya saben por qué ella siempre es la que lo presenta. Yo les traigo otro artículo que es una muestra de cómo la revista no solamente sirve para escritores que quieren publicar cosas y que están fuera de la universidad, sino también para que nuestros propios académicos tengan una plataforma para compartir sus trabajos. Se trata del artículo Caracterización de patologías del hombro relacionadas con el origen y prestaciones asistenciales y económicas en una EPS, Bogotá 2012-2014, de la doctora Marilyn Villa Rodríguez, de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien está haciendo una especialización en esa facultad, quien lo que hizo fue hacer una versión corta de su trabajo de grado y utilizar la revista como plataforma de publicación de su artículo. En esta revista habla de cómo se deben movilizar pacientes que tienen esta dolencia del hombro y cuáles son los problemas que se presentan en la movilización de esos pacientes en las EPS de Bogotá. Hacen un análisis estadístico muy riguroso y muy interesante. Entonces, para todos aquellos quienes están interesados en estos temas de salud y en estos informes sobre la salud en Colombia y específicamente en Bogotá, están muy invitados a leer el artículo de la doctora Villa, porque la revista Nova Etvetera también es plataforma para nuestros académicos. Finalmente, quisiéramos acabar esta sección con un artículo que se titula La libertad de la literatura, de Carlos Eduardo Maldonado, en el cual el autor discute, digamos, qué es escribir literatura, qué es escribir novela, y hace una apología a un autor que se llama, una autora que se llama Maritza Massin, con sus obras, y hace un análisis muy detallado sobre cómo ella y otros autores que menciona usan la libertad para hacer literatura. Entonces, ya saben, como siempre, la revista Nova et Vetera, con artículos de todo tipo. Tenemos artículos para todos los gustos y, como siempre, continuamos con nuestra convocatoria abierta. Están invitados a escribir para la revista. Los artículos que nos envíen ahora posiblemente sean publicados en las ediciones del próximo año, porque este año ya se acabó. Ya la edición de noviembre se está cargando y la de diciembre está lista. Entonces saldrían el próximo año, pero anímense a escribir. Es realmente una plataforma que vale mucho la pena. En octubre estábamos llegando a las 102.000 lecturas de la visita de la revista, con promedios de lectura superiores a 10 minutos por artículo, lo que quiere decir que los artículos tienen una lecturabilidad muy muy alta, lo que hace que trabajos académicos, artículos de opinión, investigaciones, etcétera, tengan en la revista una plataforma que vale la pena para que salgan al mundo, porque además nos leen en más de 35 países del mundo, según nos arrojan las estadísticas de la página. También quiero recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @urrevista, en Facebook, Revista Rosarista Nova et Vetera, y que no se olviden de seguir también a la emisora en redes, en Twitter, @urrosarioradio. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Metallica, espero que lo disfruten, y quienes van al concierto, nos vemos allá. Ana María.
Bueno, así es, muchas gracias a todos los oyentes. Yo trato de no boletear a Alberto en vivo, así que agradezco que no lo hagan, muchas gracias. Espero que nos escuchen dentro de 8 días y que sigan súper atentos a las redes sociales. Recuerden que la revista tiene todo tipo de temas. Si a ustedes les gusta la salud, van a encontrar política, van a encontrar. Y como dice Alberto, los invitamos a esta convocatoria abierta y a que sigan escuchando estas canciones de Metallica. A todos los fans, un saludo, que estén muy bien y nos escuchamos dentro de 8 días.
Los dejamos con Atlas Rise de Metallica.
Ed Veteran. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Rosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.